escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar en una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La y la ra, ira, ira, la ra, ira, ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Buenos días para todas, para todos. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos como lo hacen cada fin de semana, cada sábado, en esto que es La Tiza, el programa de la Unión de Educadores de Prensa de la UPC. Para todas y para todos, particularmente, claro, para la comunidad educativa, estén donde estén, literalmente, porque salimos en vivo y en directo por Universidad 580. Dentro de un rato estamos saliendo por la 102.3 Más que Música y estamos saliendo en vivo y en directo por SRT Play, que es la aplicación de los SRT que te permite escucharnos desde tu celu, desde tu compu, estés donde estés, y también a través del link que tiene Universidad 580 en cba24n.com.ar, que es la página de los SRT. Estamos a distancia con el señor Oscar Frontrod, porque se encuentra en sus pagos, no solamente descansando, sino que viene de múltiples actividades. ¿Qué haces, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel. Buen día a la audiencia. Espero que me escuchen bien. ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien, muy bien. Te escuchamos perfecto, como si estuvieras acá. Bueno, ya en un ratito vamos a repasar todos los temas que tenemos para hoy, que como siempre son muchos, pero contame. Estás en la zona de San Carlos Minas porque has estado desplegando actividades por allá.
Así es, en el departamento Minas, en la cabecera, en la sede gremial. Antes de una actividad artística, estuvimos ahí compartiendo una merienda con un grupo de jubiladas y jubilados de nuestra delegación. Recordemos que el día 20 de septiembre, en esto de qué día es hoy,
Daniel. Claro, es verdad.
El 20 de septiembre fue el día de la previsión social. Claro. Se festeja el día del jubilado, de la jubilada. El 28 fue el día del director, de la directora, pero a los jubilados y jubiladas de Minas los invitaron para hacerles un homenaje, para compartir una charla. La verdad que siempre agradable encontrarse con antiguos compañeros de ruta, algunos que han sido docentes propiamente de quien habla y de otros que actualmente estamos en el sindicato, y obviamente han sido también protagonistas del sindicato, delegados, inclusive hasta secretarios generales, miembros de consejo. Y bueno, la charla la verdad que fue muy linda y es siempre muy, muy placentero conversar con gente que tiene mucha experiencia y que cuenta de aquellos tiempos y que analiza la actualidad desde una mirada diferente. Así que bueno, y después...
¿Y cómo fue? No, me interesa eso. ¿Qué mirada tienen los jubilados del interior? Respecto de la actualidad, siempre la jubilación, siempre el retiro te permite una distancia que te da otra mirada, ¿no?
Sí, más allá de lo nostálgico de los tiempos,
sí.
Digamos, me parece que tienen una mirada, obviamente, que preocupa, porque a todos nos preocupa la realidad hoy, los avances, los cambios tan vertiginosos, el avance tecnológico, para lo cual hay que estar muy, muy al día, muy actualizado, muy despierto, entre comillas, para poder acompañar a la educación, a las y los chicos, estudiantes, que de alguna manera demandan que uno esté a la par y a la altura de la circunstancia. Y las y los jubilados lo ven con un espíritu crítico un poco más amoroso, digamos. Ajá. Así, ¿no? No es tan por ahí técnico, duro, como uno se termina un poco endureciendo debido a las circunstancias. Ellos siempre ponen por delante el velo de la ternura, claro, del acompañamiento, de obviamente... Ese sentir que les ha dejado prácticamente, valga la redundancia, dejar su vida en las aulas, en la docencia, en la dirección de una escuela. Bueno, así que la verdad que es muy lindo compartir con ellos.
O sea, sería algo así como que nivel. Sería algo así como que la tecnología, que la dinámica, la velocidad no te haga perder de vista lo humano, la relación entre el docente o la docente y los chicos y las chicas, ¿no?
Es tal cual. Confiesan de que realmente si ellos estuvieran, de hecho hay algunas y algunos que se han jubilado hace muy poco realmente, algunos este año, otros hace un par de años, el año pasado, pero aún así reconocen de que, bueno, no les gustaría, o por lo menos ahora agradecen haberse pasado al retiro, porque estar en la piel hoy por hoy de un docente, de una docente, y qué hablar de un directivo o una directiva de un equipo directivo que realmente tienen que, bueno, batallar mucho con la realidad social, la realidad política, la realidad económica, todo lo que nos está acuciando hoy por hoy en estos tiempos. Así que, si bien de alguna manera y un poco con humor dicen, te la debo, y bueno, ahora les toca a ustedes, pero te dan esa mirada, te dan esa impronta de decir, nunca pierdan el abrazo, nunca pierdan la escucha, muy importante. Siempre ellos, transmiten su experiencia, decir, escuché mucho y por eso puedo de alguna manera volcar mi experiencia hoy por hoy en este sentido, ¿no?
Bien, bueno, y también estuviste viendo teatro, la obra Por Tanto.
Una vez más. Porque la actividad de uno lo impone de alguna manera, pero de todas maneras, la verdad que cada vez que veo esa obra despierta las mismas emociones, mezclado con humor, con toda una carga muy política, quiero decir, pero a la vez una apuesta artística increíble que hacen estas chicas, estas actrices, que encarna a distintas maestras o maestros o profesores y profesoras en distintos ámbitos del trabajo docente. Relatos puestos muy bien hechos de docentes que se dieron a entrevistas, a un largo trabajo que hizo Belén Pistone con una socióloga que ahora se me escapa el nombre y que llevó bastante tiempo de la mano ahí de la Secretaría de Política de Formación Político-Sindical, con el querido Fabián Mazzola de Cultura. Se dieron un trabajo de seleccionar de toda la provincia docentes en actividad, más jóvenes, algunos jubilados, para que cuenten su experiencia. Y ellos lo hacen en forma de relato artístico, ¿no? Y la verdad es que lo hacen muy bien. Y uno se siente identificado. Y cada vez que lo vuelven a hacer algún cambio, porque cada vez que van a un lugar entablan conversación con los docentes. Anoche se dio, hay un intercambio muy rico, sobre todo con las y los jubilados, de qué les había parecido la obra, y empiezan a contar sus anécdotas o sus pareceres. Uh-huh. Y bueno, ellas se enriquecen la obra con ese ida y vuelta. Así que la verdad que una jornada muy, muy linda, compartida además en esta ocasión con un sexto año del IPEM ahí de San Carlos Minas, que con su profesora de teatro se llegaron a ver la obra para, bueno, obviamente participar, y se los veía muy conmovidos, un silencio durante todo el tiempo que duró la obra, muy respetuoso. La verdad que esa obra te atrapa mucho. Recomiendo una vez más verla, cada vez que vaya a su delegación, aprovechen, vayan a verla, y si llega a ponerse en cartel de nuevo en el Cuenco Teatro, no se la pierdan, la verdad que está muy, muy, muy buena.
Bueno, ahora sí, después de habernos comentado la actividad que llevaste adelante ayer, vamos a repasar lo que tenemos hoy en la tiza. Empieza octubre, estamos con el último día de septiembre encima, ya mañana arranca octubre, y octubre es el mes de detección de cáncer de mama y de cuello de útero, es el mes para controlarse fundamentalmente, ¿no?
Así es, una campaña que hace muchos años viene realizando nuestro sindicato, y no va a ser esta la excepción. La campaña de detección de cáncer de mama y de cuello de útero es una tradición, y las compañeras, pues en este caso los compañeros quedarían excluidos amorosamente de este tipo de cosas, pero que les pedimos a las compañeras que se comuniquen con su delegación. Está dando vuelta la información, ya está en la página, cuáles son los requisitos más o menos que tiene que tener en cuenta para sumarse. A través de las delegaciones se arma una especie de tour que pueden aprovechar para hacer otros turnos en el centro de salud. La cuestión es que ya sabemos, Papa Nicolau y mamografía gratis el mismo día con ese turno. El viaje también lo costea el sindicato, o sea que es una campaña para que ninguna compañera que reúna los requisitos, que sea mayor de 40 años, bueno, ya lo vamos a hablar con quienes son las encargadas de esto, con Lorena Zamora, Secretaria de Salud y Medio Ambiente de Trabajo, y también con la doctora Cecilia Drudi, que es la responsable del servicio de imágenes, para que les digan bien a las compañeras cómo tienen que hacer, y van a tener 2 meses de tiempo para que lo puedan hacer, porque es octubre y se extiende a noviembre también.
Bueno, y recién hablábamos de teatro, ahora vamos a hablar un poco de cine, porque se ha realizado un documental que promete ser muy interesante por la temática, El Vaivén de las Escuelas. Martín Ferrari es el realizador de esto. ¿De qué va El Vaivén de las Escuelas, Oscar?
Mira, es una producción de Martín Ferrari, que estuvo presente ayer, y la película, el documental se proyectó ahí en nuestro ISIEC, en el Zoom de nuestro ISIEC, con invitados de muchos lugares, obviamente la gente de Capital estuvo presente allí con miembros de Junta, y estaba presente Martín Ferrari, uno de los directores, junto con Escliar, que es el otro director reconocido a nivel nacional, que se dieron a la tarea de registrar cómo están las escuelas, cómo están las aulas después de la pandemia. Sí, es un trabajo de bastante tiempo, porque no vamos a negar hoy que el cambio ha sido realmente importante. Entonces estaba bueno verlos desde ese aspecto, de testimonios de distintos lugares del país. Fueron ahí compilados y obviamente también muy bien editados en un buen trabajo de carácter cinematográfico casi, ¿no? Con una buena producción. Así que vamos a hablar con Martín Ferrari, que estuvo, le vamos a preguntar además de cómo es la producción, de qué trata la película,
claro,
cómo estuvo el encuentro de ayer ahí en Córdoba.
Bueno, de todo eso y muchísimo más, tenemos cronograma de pago de haberes, que ya arrancó para los jubilados el viernes, que continúa en la semana que comienza. Hay algo muy importante que comienza el 1 de octubre respecto del APROS y las recetas, que ya los vamos a estar comentando también. Vamos a estar hablando de las inscripciones para la titularización de las cátedras en los institutos de formación docente. Tenemos novedades del PROAS 4. Bueno, tenemos un montón de cosas en esta tiza que está comenzando, como siempre comienza la tiza, con una linda canción, con un hermoso tema. En este caso viene desde el nordeste de Brasil. La trae Caetano Veloso. Now in you.
Me larga, não enche, você não entende nada, eu não vou te fazer entender. Me encara de frente, é que você nunca quis ver, não vai querer nunca ver. Meu lado, meu jeito, o que eu herdei de minha gente nunca posso perder. Me larga, não enche, me deixa viver, me deixa viver, me deixa viver, me deixa viver. Cuidado, oxente, está no meu querer poder fazer você desabar. Do salto, nem tente manter as coisas como estão, porque não dá, não vai dar. Quadrada, demente, a melodia do meu samba com você no lugar. Me larga, não enche, me deixa tentar, me deixa cantar, me deixa cantar, me deixa cantar. Eu vou clarificar a minha voz, gritando nada mais de nós. Mando meu banho de você, arqueia, aranha, sabedoria de rabinho, de redar, de redar. Perua, piranha, minha energia que mantém você suspensa no ar. Pra rua, se manda, sai do meu sangue, sangue suga, que só sabe sugar. Pirata, malandra, me deixa gozar, me deixa gozar, me deixa gozar, me deixa gozar. Vagaba, vampira, o velho esquema de morona, dessa vez pra valer. Tarada, mesquinha, pensa que é dona, eu lhe pergunto, me toca pra ser. À toa, vadia, começa uma outra história aqui na luz desse dia dele. Na boa, na minha, eu vou viver 10, eu vou viver 100, eu vou viver 1000, eu vou viver sem você.
En el Centro de Salud de UPC brindamos atención médica en 35 especialidades y tenemos convenio con más de 250 farmacias en toda la provincia. Afiliate.
Tal como recién lo anticipábamos con Oscar, está comenzando octubre, mañana ya comienza octubre y octubre es el octubre rosa, que es el mes para la detección y concientización de uno de los cánceres que mejor perspectivas de cura tiene si es que es detectado a tiempo, como es el cáncer de mama. Desde la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de Trabajo, junto con el Centro de Salud Guillermo Frencia, están impulsando, como todos los años, la campaña de detección de cáncer de mama, acompañando este octubre rosa. Ya desde el año pasado, UPC extiende el octubre al noviembre rosa también, por una cuestión de comodidad para los compañeros, porque hay muchas compañeras en este caso concretamente, que vienen desde el interior, desde lugares muy lejos, y por ahí se arman contingentes, y entonces, como para que sea más organizado y todas tengan posibilidades de hacerlo, la mayor cantidad posible, bueno, se extiende de octubre a noviembre. Estamos en línea con Lorena Zamora, que es la Secretaria de Salud y Medio Ambiente de Trabajo. ¿Qué haces, Lorena? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar de nuevo con ustedes y toda la audiencia.
Bueno, y Cecilia Drudi, que es la responsable del servicio de imágenes del Centro de Salud. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué dice usted? Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien.
Muy contenta de estar
otra
vez preparándonos para la campaña.
Preparándonos. Bueno, Lorena, ¿cómo se han organizado este año? A ver, los aspectos generales de la organización de este Octubre Rosa.
Bueno, mira, en principio para nosotros realmente es una alegría y es casi que estamos esperando octubre para poder realizar la campaña. Porque bueno, tiene que ver con política en salud que hemos llevado adelante en años en UPC, que tiene que ver sobre todo con la prevención. Nosotros sabemos que no es fácil hacer prevención y política en salud sindical en este momento, en estos contextos, pero bueno, como UPC siempre hemos venido llevando adelante y puntualmente esta campaña que tiene que ver con la prevención del cáncer de mama, nosotros como UPC le sumamos también la prevención del cáncer en cuello de útero. Entonces hacemos una doble apuesta desde UPC, por eso hacemos opcional, por supuesto, mamografía y PAP en el mismo día para todas las afiliadas, y esto quiero aclarar que afiliados que quieran participar de la campaña de mamografía también pueden hacerlo, y bueno, significa un esfuerzo importante para UPC, no solo en económico, sino que tiene que ver en organización, porque ustedes saben que nuestro centro de salud es muy demandado.
Sí.
Entonces, organizar esto, dos prácticas el mismo día para todo el interior y capital, porque esto hay que resaltarlo mucho, lo hemos organizado de tal forma que los compañeros del interior puedan venir ese día a través de su delegación, tengan el traslado y puedan hacerse las dos prácticas en el mismo día. Entonces lo hacemos extensivo realmente a los afiliados y afiliadas de toda la provincia, y bueno, significa una organización importante por la gran demanda que tenemos, pero bueno, por eso también la idea de extenderlo a noviembre, porque no queremos que queden compañeras o compañeros sin poder participar porque se termine en octubre.
Claro, e imagino, Lorena, que claro, mientras tanto el Centro de Salud sigue trabajando con las otras demandas, sin
claro,
afectar las otras demandas.
Exactamente, por eso sí, y sumarle poder realizarse el PAP y mamografía en el mismo día, nosotros que estamos todos los días trabajando en esto y sabemos las demandas, realmente nos da una alegría muy grande como UPC poder llevar adelante esto. A lo mejor uno que no está, parece que es sencillo, pero realmente no es sencillo para todos los afiliados de toda la provincia organizar dos prácticas en el mismo día.
Claro.
Entonces, un doble orgullo, digamos, que tenemos como UPC, ¿no? O sea, estamos cuidando a las compañeras y las compañeras con una práctica, además del Octubre Rosa, sumarle la práctica del PAP.
Doctora, hablemos un poquito de las enfermedades en sí. ¿Qué tan importante es la prevención, en todo caso la detección temprana, tanto del cáncer de mamas como del cuello de útero? ¿Tienen los dos, en el caso de detección tempranas, los mismos pronósticos favorables o son distintos?
Bueno, Creo que todos los años repetimos un poquito lo mismo, pero cada año con la satisfacción de que estamos diagnosticando tumores cada vez más pequeños.
Qué bueno.
¿Eso qué significa? Sabemos que no se conoce la cura para el cáncer, pero sí sabemos que diagnosticarlo precozmente asegura la curación o una sobrevida de muchísimos años. Ese es el gran desafío. Por eso tanto hincapié en que se insiste, sobre todo en el mes de octubre, que es el mes de lucha contra el cáncer de mama, pero eso siempre lo quiero aclarar. Todo el año, en UPC estamos estudiando a las pacientes. Uh-huh. Obvio que la campaña es un llamador para todas aquellas mujeres que de pronto no se animan o no tienen un tiempito para hacerlo y la insistencia hace que vengan. Pero la verdad que hace específicamente 3 años que en UPC puntualmente no estamos diagnosticando tumores mayores de 1 centímetro. Eso es un gran desafío, eso es el programa de prevención que se hace, el convocar a las mujeres. Entonces, como médica o como todo el equipo, tenemos que bregar por una calidad de mamografía altísima. No podemos tener mala calidad, no podemos equivocarnos.
Claro.
Entonces todos los años es un gran desafío. La curación está asegurada con el diagnóstico temprano, en los dos casos.
Acaba de decir usted, no hemos detectado cáncer de más de 1 centímetro. ¿Nos podría explicar eso? ¿Cuándo, a partir de cuándo o de qué tamaño el tumor empieza ya a ser más complicado en cuanto al pronóstico?
No, en realidad hay muchos factores que hacen que el pronóstico sea mayor o menor, ¿no es cierto? No solo el tamaño tumoral. Ajá. Sino hay un montón de otras cosas que sería muy largo exponerlo acá. Obviamente que mientras el tamaño del tumor sea más pequeño, te podríamos dar la seguridad de la curación de esa paciente. ¿Por qué? Porque el tumor no ha roto vasos sanguíneos o linfáticos que hace que la enfermedad se disemine para el resto del cuerpo. Uh-huh. Entonces, podemos ver tumores de 3 milímetros, de 4 milímetros, gracias a que disponemos de monitores de diagnóstico médico, que eso hace que la calidad del diagnóstico sea mucho mejor que leerlo en una película radiográfica, digamos. Eso hace muchos años que lo tenemos, y la verdad que creo que eso también ha permitido que nuestro ojo se habitúe y hagamos un ejercicio cada vez más exhaustivo para diagnosticar tumores pequeños.
Está bien. Se insiste mucho, doctora, en el tema de la autoevaluación, de estar atento a los síntomas. Primero, ¿cuáles serían esos síntomas? ¿Cómo es la autoevaluación? ¿Y si eso alcanza?
Siempre decimos que es importante el autoexamen, sobre todo en aquellas pacientes que no tienen el hábito de ir al médico o de hacerse una mamografía, porque cuando se toquen una tumoración o vean que el pezón se ha hundido o hace una retracción de la piel o la mama se ponga roja o la mama se achique en relación a la otra o sea grande, va a ser un llamador para la consulta. Pero insistimos, el diagnóstico precoz es mamográfico.
Uh-huh.
Claro. Cuando la paciente ve alguno de esos síntomas, es el fracaso, digamos, de alguna manera, si bien hay solución para esa paciente y hay tratamiento, es el fracaso del equipo médico, digamos.
Claro.
Porque lo tenemos que ver antes. Obviamente, si la paciente no viene a hacerse la mamografía, es imposible que uno lo pueda diagnosticar antes. Por eso estamos trabajando tanto, sobre todo con Lore, que la verdad que se puso la mochila de esta problemática, que es el cáncer más frecuente de las mujeres.
Sí, claro.
Y nosotros en UPC tenemos una población fundamentalmente de mujeres. Entonces, es a un punto hay que darle mucha, mucha importancia y estar muy encima. Y la verdad que esto de las delegaciones que vienen en grupo y hacen, le pedimos que tengan paciencia, porque a veces llegan todas juntas en el mismo horario, todas quieren pasar a hacerse los estudios, y bueno, necesitamos no menos de media hora con cada paciente para hacer las cosas bien.
A ver,
entonces,
si
le pedimos.
Sí, entendí, porque me parece que es importante. Es decir, es importante el autoexamen, es importante la autoevaluación. Ahora, cuando el autoexamen o la autoevaluación da positiva, es decir, detecta algo, es si se hubiese hecho vía imágenes, no se tendría que detectar. Es decir, si se hubiese detectado previamente vía imágenes, no se tendría que detectar en el autoexamen. El autoexamen
exactamente
ya es medio tardío, digamos, respecto de la imagen.
Exactamente.
Ahí está.
Hoy el diagnóstico es mamográfico como primera opción de diagnóstico. Después disponemos, gracias a Dios, de la ecografía, la resonancia, tomosíntesis, un montón de métodos en los casos en que tengamos dudas o haya que ser más exhaustivo, bueno, por otros hallazgos radiológicos. Pero hoy la mamografía, a pesar de los avances diagnósticos, sigue siendo el primer método de examen de la mama de las pacientes.
Está bien. Lorena, contanos un poquito cómo están coordinando con todas las son 26 delegaciones, algunas muy distantes de Córdoba capital. ¿Cómo es ese trabajo de coordinación?
Sí, es cierto, algunas están lejos, pero mira, en los últimos años tenemos hasta la alegría de que hay delegaciones que repiten y traen hasta dos o tres tráfic. O sea, esto.
Epa.
A ver, ¿qué nos queda cuenta de esto? De la concientización que hemos ido llevando adelante, de la necesidad de hacerse este estudio que es simple, pero es altamente preventivo, como recién decía Ceci. A través de la delegación, o sea, todos los compañeros que quieran participar se comunican con su delegación. La delegación es la que gestiona y organiza los turnos y vienen un día, depende la delegación, algunos vienen en auto, tráfico, bueno, con la movilidad que es necesaria, que también está incluida, porque lo que no queremos es que ninguna compañera diga que no puede venir por cuestiones económicas, o sea, la delegación los trae, pero todo se gestiona a través de la delegación, salvo los compañeros de capital, que bueno, por una cuestión de distancia no necesitan estar en la delegación y directamente sacan en el turno en el centro de salud.
Uh-huh.
Mira, yo quiero acá rescatar dos cosas que dijo Ceci. Primero, que hace muchos años que esto lo estamos haciendo, solo que lo hemos ido perfeccionando, si le queremos poner un nombre, en los últimos años, y es un trabajo en equipo muy grande el que está atrás de esto, desde la doctora Ceci Drudi, que realmente la aprecio muchísimo y ya le digo gracias públicamente. Todos, hasta quienes gestionan de acomodar los turnos, las delegaciones que participan, la doctora Claudia López, Germán, Matías, Blanco, bueno, hay todo un equipo organizando atrás para poder llevarlo adelante. Entonces, la verdad que nos da mucha satisfacción el hecho de decir, lo hemos logrado organizar, es una política fuerte de apuesta de prevención que lleva adelante la UPC, y repito esto, que los compañeros del interior se comuniquen con sus delegaciones porque tienen hasta el traslado incluido. O sea, la idea es que no sea la cuestión económica un impedimento para participar.
Está bien. Doctora Drudi, ¿hay edades a partir de las cuales es recomendable el examen tanto en el de cáncer de cuello de útero como el de mamas?
Con respecto al cáncer de mama, la campaña este año, bueno, como todos los años, la comenzamos a partir de los 40 y los ginecólogos evaluarán empezar 5 años antes en aquellas pacientes con fuertes antecedentes de cáncer de mama familiar.
Ajá.
Sin límite de edad.
Bien.
O sea, antes generalmente se hacía entre los 40 y los 70, 40 y 80 años. Bueno, este año la verdad que decidimos que no tenga límite de edad, porque la población de UPC, hay una población de mujeres grandes y también las queremos convocar, porque equivocamente muchas pacientes creen que a más edad menos riesgo, y no es así. A más edad hay mayor riesgo de cáncer de mama y menor riesgo de cáncer de cuello de útero.
Ah, mira.
Por eso en las mujeres jóvenes, creo, Lore, que van a empezar, yo no manejo la parte de cáncer de cuello, pero creo que será a partir de los 20 años.
¿Cómo
aproximadamente?
Bueno, ya que estamos, porque lo organizamos todo junto, para todo a partir de los 40.
Todo a partir de los 40.
Está incluido el mismo día, pero si alguna necesitante se comunica a la delegación y va a tener la opción, sí.
Ah, o sea, en principio es a partir de los 40, pero si alguien quiere hacerlo, puede, que tenga menos edad,
o
puede.
Tiene antecedentes. Es lo que dijo la doctora, tiene algunos antecedentes, sí va a estar incluido.
Bien. El examen del cáncer de cuello de útero, que también es rápido, es ¿Engorroso? ¿Es simple? ¿Cómo es?
No, es un estudio simple, es un estudio de Papa Nicolau, que los ginecólogos lo hacen en el consultorio y es muy, muy sencillo. Lleva muy poquitos minutos. Realmente, los dos cánceres más frecuentes en las mujeres se diagnostican muy fáciles, duran muy poquito rato y es una pena que dejemos pasar el tiempo realmente. Bien. Es una pena.
Lore, ya
sí,
tienen...
Yo quería agregar una cosita más, que lo hicimos el año pasado y este año lo vamos a volver a hacer. Como dijo Ceci, es muy simple el PAP, un estudio muy, muy, muy simple, muy sencillo. Lo que hemos el año pasado y este año volvemos a implementar, que ojalá que no, pero si se detecta, si los ginecólogos o el equipo de imágenes detecta algo que necesite una segunda consulta o otro tratamiento, nosotros desde el centro de salud nos comunicamos con la paciente, con la compañera, con la persona, la paciente, y le generamos la segunda consulta con las mismas condiciones. O sea, no es que se termina en que yo voy ese día, me hago el estudio y ya está. Ojalá que no, pero bueno, sabemos que hay un porcentaje que pueden detectar algo, bueno, nos comunicamos para que tengan una segunda opción de una segunda consulta en caso de ser necesario.
O sea, hay un seguimiento.
El año pasado. Exactamente, un seguimiento nos dio buen resultado, en el sentido de decir, no hubo muchos casos, gracias a Dios no hubo muchos casos, pero sí hubo algunos y sí hicimos el seguimiento, el tratamiento, todo con las mismas condiciones. O sea, lo que estamos, a ver, yo quiero reforzar esta idea, porque yo no soy médica, entonces no quiero tomar temas que no me corresponden médicamente hablando. La idea es realmente hacer una política muy fuerte en prevención que no termine en el estudio ese día.
Claro, claro.
Y además las compañeras del interior tienen un plus, que pasan un día a menos, no sé si lo sabe, porque siempre dice que cómo se ríen afuera del consultorio, o sea, pasan, comparten ese rato del viaje,
claro,
comparten otras cosas, exacto. Pero no queremos que termine ahí. Si hay necesidad de que esa compañera, o en el caso que sea un compañero, tenga que continuar, va a tener la continuidad del tratamiento que necesite.
Bien, perfecto. Chicas, les agradezco muchísimo a las dos. Entonces, en el caso de Córdoba Capital, directamente se pide turno, y en el caso de las delegaciones, a las delegaciones. ¿Ya tienen mucha demanda? ¿Ya hay muchos contingentes armados, Lorena?
Sí, ya para la semana que viene empezaron, así que sí.
O sea, viene bien la demanda.
Sí, exacto.
Bueno.
Sí, yo creo que vale aclarar que, porque todas se desesperan de ir en octubre, que sepan que si por la gran demanda que hay, tanto octubre como noviembre, no les alcanza, no alcanzan los turnos, se trabaja todo el año, claro, incluido enero, febrero, sí, diciembre, sí. O sea que no se desesperen, no pierdan el entusiasmo de hacerse el estudio, quizás se posterga un poquito más, pero que nadie quede sin estudiarse.
Bueno, les agradecemos muchísimo, éxitos, mucho trabajo van a tener, pero con alegría. Gracias Lorena, gracias Cecilia.
Muchas
un
gracias,
abrazo.
Que tengan un buen día, besos, un beso a todos.
Gracias.
Ahí estaba Lorena.
Un abrazo a ustedes.
Lorena Zamora, la Secretaria de Salud y Medio Ambiente de Trabajo, y la doctora Cecilia Drudi, responsable del servicio de imágenes. Arranca el Octubre Rosa.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
La música ahora la trae Edu Lombardo. Eterno soñador.
Se contagia la emoción y traspasando estilo, formas y naciones, en el estaño, en la conversa del café, la realidad refleja al hombre en sus canciones, mostradas tienen en el alma y el sentir, las influencias, tradiciones que han actuado, ser observado y observando por ahí.
Te fue eterno soñador, como una brisa tu sonrisa me abrazó. Te fue
móvil sigue chistando en el andamio. Pelota al medio y aquí estamos otra vez. Que cambie el dial si alguno no quiere escucharlo.
¿Cuántos cantores van al fondo de la cuestión? Rascar la cáscara te dio Montevideo. Girar la piedra silbando el afilador. Sabió el cantor que echa la falta en este juego.
Dejó eterno soñador, como una brisa tu sonrisa me abrazó. Dejó eterno soñador, como una brisa tu sonrisa la canción.
Ser otra cosa que uruguayo, este Pitu Lombardo, el Pitufo Lombardo, así era conocido Eduardo Pedro Lombardo, un músico, un compositor y un cantante uruguayo, bien, con ritmo murguero, destacado desde adolescente como integrante de varias murgas de su país, además de acompañar como percusionista a reconocidos artistas. Bueno, ahí lo estamos escuchando ya con su carrera bien consolidada como solista, a Edu Lombardo, que llegaba con este eterno soñador.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, atención, Oscar, porque tenemos mucha información y muy interesante. Lo primero que hay que decir es que ha arrancado el cronograma de pago de haberes del mes de septiembre ya con los nuevos valores, ¿verdad?
Sí, Daniel, es tal cual. Ya jubiladas y jubilados, pensionadas y pensionados cobraron todas el día viernes, es decir, ayer, último día hábil del mes de septiembre, y para activas y activos que cobrarán a partir del lunes 2 y el martes 3. Siempre les decimos que chequen cuando es un lunes el cobro, que seguramente ya están acreditados los montos en las cuentas sueldo. Tenemos que decirle también a todos los activos y a las jubiladas y jubilados que cobran hasta 500.000 pesos que tiene que estar cargado en el haber el 20% retroactivo correspondiente al mes de agosto calculado respecto a julio, y el 10% correspondiente al mes de septiembre calculado sobre el haber de agosto, ¿sí?
Bien.
Así que bueno, deben haber recibido unos cuantos mangos más. Nobleza obliga, muchos de las y los que han recibido aumento han vuelto a romper la barrera que todavía está vigente del impuesto a las ganancias.
Claro.
Que probablemente les venga algún descuento, que ojalá ya prontamente, con la nueva ley aprobada, que dicho sea de paso, celebramos, y ya tiene doble sanción por las dos cámaras, la ley que elimina la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. O sea, ningún trabajador va a pagar impuesto a las ganancias porque el tope se eleva a casi 2 millones de pesos, la banda, digamos, el límite. Así que bueno, pero que hasta que eso no pase, muchas y muchos hemos entrado por allí en el descuento. Así que bueno, una vez más, vemos imposibilitado de cobrar todo el salario por esto. Obviamente pedimos que entiendan este tema. Se ha logrado algo muy importante, que es la eliminación, pero hasta que no esté vigente seguiremos aportando, claro, este impuesto.
Sí, habrá que ver qué es lo que pasa después cuando se reglamente, antes de ser publicada en el boletín oficial. Habitualmente no se legisla hacia atrás, pero habrá que ver qué es lo que pasa. Como es un impuesto anual, el impuesto, sí, a las ganancias, habrá que ver qué es lo que pasa con esos descuentos que se han dado en el mismo momento en que ellas se está sancionando otra ley, ¿no? Habrá que esperar la reglamentación. Eso, seguramente algo se dirá.
Ojalá, y vamos a pedir que así sea, que sea un poco retroactivo, que incluya a quienes han aportado en esta última parte, sobre todo, y bueno, se les reintegre ese descuento. Pero todo está por verse, tenemos por delante las elecciones y todo lo demás, así que allí habrá mucho para tela para cortar en este sentido, ¿no?
Muy bien. Bueno, atención, esto es muy importante porque comienza a regir a partir del lunes 1 de octubre una nueva disposición de LAPROS respecto de las recetas.
Sí, así como hace un tiempo, y esto tiene que ver, viste que recién hablamos un poco de los avances tecnológicos, de educación y todo lo demás, bueno, en todo lo que sea sistema de servicios, en este caso obra social provincial, oficial, el APROS, ya hace un tiempo que solamente valida las autorizaciones a través de la credencial digital. Uh-huh. Que tiene que tener uno, o la aplicación de APROS, o desde el CIDI en documentación, para generar un token para esa autorización. Bueno, ahora lo que está dando de baja, perdón, lo que está dejando como válido son las recetas digitales.
Bien.
Disposición del APROS para todas las farmacias a partir del 1 de octubre, es decir, desde mañana, ya no serán válidas las recetas grises y amarillas correspondientes a los planes ambulatorios especiales. Las y los afiliados que requieran medicamentos en la farmacia sindical de UPC y en la red de farmacias con convenios del interior, que tengan convenio con UPC, deberán presentar únicamente la receta electrónica o digital. Uh-huh. Es importante aclarar que si posterior al 1 de octubre un afiliado o afiliada cuenta con recetas en papel emitidas
anteriormente, claro,
y que no superan los 30 días, que es la validez de la receta, no están vencidas, las mismas van a ser aceptadas.
Claro.
Pero corren a partir del 1 de octubre las recetas electrónicas o digitales. O sea, usted va al médico, que no le haga una receta de papel porque en la farmacia no se la van a recibir, le genera una receta digital que usted la puede tener en el WhatsApp, en el mail, o puede ir directamente, si usted tiene una farmacia indicada, a la farmacia, y usted va y compra el medicamento con esa receta. Obviamente, desde la Secretaría de Acción Social y de la Secretaría de Salud están a disposición para evacuar cualquier tipo de dudas.
Sí, ponemos un ejemplo respecto de lo que decía sobre la aclaración. Si es que a alguien le han emitido, por ejemplo, una receta el 20 de septiembre en papel, esa receta tiene validez. Es decir, no es que tiene que reemplazarla por una digital. Tiene validez hasta el 20 de octubre, hasta que se cumplan los 30 días, se la van a recibir. Lo que no le van a recibir es si el 2 de octubre le hacen una receta en papel. Ah, que claro que es así. Bueno, así es el tema a partir de mañana, 1 de octubre. Bueno, y desde el 2 de octubre están abiertas las inscripciones para las titulizaciones de horas cátedras para docentes de carrera permanente de los institutos IFD, los Institutos de Formación Docente de Gestión Estatal.
Los de Gestión Estatal, es tal cual, vale la aclaración. Las fechas son diferentes para cada campo de formación y profesorado, ¿sí? Pero reiteramos la información. Desde el lunes 2 de octubre están abiertas las inscripciones para el concurso de titularizaciones de horas cátedras para docentes de carreras permanentes de los Institutos de Formación de Gestión Estatal. Por cualquier asesoramiento, comuníquense a la Secretaría Gremial de Nivel Superior y Universidad Provincial de UPC. Escriban al correo secretariasuperioryupc@upc.org.ar. Esta es una de las noticias que tenemos desde la Secretaría de Nivel Superior y UPC, que se está moviendo mucho, y tenemos otra que es muy importante porque ha sido un logro que desde la gestión, Oscar Ruibal, Graciela Chacha, han estado reunidos. Y se emitió ayer tarde, se emitió una resolución, que damos el número para que lo tengan presente, la 613/2023, es para titularizaciones de docentes IFD. ¿Qué contiene esta resolución? Los docentes suplentes, designados previamente al 31 de diciembre del 2019, esto es hace casi 4 años, Daniel, por eso, uh-huh, aquellos docentes que revisten como suplentes, que fueron designados previos al 31 de diciembre del 2019, que cambiarán su situación de revista a interinos con posterioridad y hasta el 31 del 12 de este año podrán acceder a los concursos cerrados, según lo establecen las resoluciones mencionadas. ¿Sí?
Bien.
Aquellos que fueron designados y aún antes del 31 de diciembre en carácter de suplentes, cambiarán su situación de revista a interinos para poder, hasta el 31 de diciembre de este año, acceder a los concursos cerrados que se ha logrado, que también ha sido un logro de nuestro sindicato y de la Secretaría de Superior.
Muy bien, gracias, Oscar. Bueno, ya vamos a ir con más informaciones. En un ratito vamos a ver si podemos hablar con el realizador del vaivén de las escuelas, con Martín Ferrari. Junto con Carlos Cliar han hecho este documental que analiza distintas etapas que docentes y estudiantes atravesamos durante la pandemia. Muy interesante. Así que ya nos vamos a estar ocupando de eso. Ya vamos a estar con él.
Sí, enseguida ya nos vamos a comunicar. Vale la pena aclarar. Ya estuvo rodando, estuvo por Tras la Sierra el día jueves, ayer estuvo en la ciudad de Córdoba, en nuestro ISIEC, con Martín Ferrari como también allí parte del debate, y hoy están, yo si mal no recuerdo, si no es en Colonia Carolla o en algún lugar de esos, están hoy, está girando, así que bueno, ahí Martín está con un problemita para atendernos, pero ya nos va a atender. Vamos a ir a una musiquita, Daniel, si te parece.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
Lo que llega es Calle Vapor, Camaleón.
Camarón, nadar contra corriente sin mirar atrás. Ay, qué miedo que da camarón, entregarse a la suerte sin mirar atrás. Ay, qué miedo que da, ay, camarón, ay, qué miedo que da. Decía mi papá, yo subí por otro arroyo de agua turbia y resbaloso, la aventura de sentir cada pulso, cada paso, cada acorde, cada abrazo, mi razón de vivir.
Ay, qué miedo que da camaleón, ahí estaba Calle Vapor.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, resulta sumamente atractivo atractiva la temática de este El Vaivén de las Escuelas, esta película, este documental que Martín Ferrari realizó junto a Carlos Scliar, analizando las distintas etapas que docentes, estudiantes, familia, atravesamos durante la pandemia. Está en línea uno de los realizadores, Martín Ferrari. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo te va? Buen día. Gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito de este vaivén de las escuelas. Tanto hemos hablado, tanto hemos dicho, y empieza a documentarse esa historia, ¿no?
Sí, sí, justo estoy, les digo por las dudas, estoy terminando una actividad muy, muy valiosa acá en Jesús María, en un profesorado de formación docente con más de 100 estudiantes, docentes, instituciones acá del territorio que han venido a ver una proyección más, la tercera en Córdoba, y bueno, habilitando también el debate y la reflexión sobre qué escuela queremos.
¿Qué es lo que muestra El Vaivén de las Escuelas, Martín? ¿Cómo lo han estructurado?
El Vaivén es un documental, El Vaivén de las Escuelas, sobre educación y pandemia. Es un registro documental sobre diferentes escuelas de nuestro país sobre qué pasó en la pandemia y qué pasó también en medio de tanto dolor, pero también de un momento muy fructífero para recrear y repensar nuestra escuela pública. Fue filmada en el 2020-2021 y bueno, terminó ahí con algunas imágenes del 2022 y hoy está recorriendo el país. Fue estrenada el 6 de julio en el Cine Gumón en Buenos Aires y hoy, bueno, estamos por ejemplo aquí en Córdoba, ayer estuvimos en el sindicato, anteayer se estrenó en la escuela que participó de Córdoba, que es una escuela en Villa Las Rosas, Magdalena T. Charles, y bueno, la verdad que ha sido un momento muy muy movilizante, muy celebrativo.
O sea que filmaron en plena pandemia y en plena restricción de movimiento. ¿Cómo pudieron hacer con eso?
Exactamente, sí, se fue pensando en el momento de plena restricción y se fue empezando a filmar en esos primeros momentos donde empezábamos a poder reencontrarnos, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay escuelas vacías, hay escuelas donde estaban trabajando en burbujas, donde son muy pocos y pocas encontrándose en una reunión de docentes, la familia yendo a buscar un bolsón, las docentes saliendo a recorrer las casas de los estudiantes. Bueno, en ese contexto, ¿se acuerdan los que están escuchando y los que están escuchando? De barbijos, de saludo con codo, puño. Bueno, en ese contexto se filmó este documental.
Uh-huh. ¿Y a qué conclusión han llegado? Respecto de lo que fue todo esto.
Yo creo que lo primero es que hay una necesidad de poner en palabras lo que se ha vivido, lo que me pasó, porque yo soy, aparte de ser el director del documental, soy educador y me tocó ir a todas estas escuelas, es que había una necesidad imperiosa de hablar, de poner en palabras lo vivido. Yo estoy convencido de que la pandemia y principalmente la pospandemia no terminó y a todos nos atravesó un hecho tan traumático para nuestra sociedad que necesitamos poder ver qué aprendimos como sociedad, como docentes, como educadores. Entonces, mi primer gran aprendizaje es hablemos, conversemos en la familia, conversemos en los trabajos, en la escuela. Y particularmente con la escuela, y fue lo que nos llevó tanto a Carlos Escliar y a mí a hacer el documental, es que ahí en ese momento hay otra escuela posible en la punta de la lengua. Mm. Hay otra escuela que tenga que ver más vinculada con el territorio, una escuela que esté vinculada, que siga las trayectorias de los estudiantes, una escuela que trabaja en equipo, una escuela que se vincula con las problemáticas de su territorio. Bueno, me parece, y el último aprendizaje es lo más duro, que quizás volvimos en todos nuestros niveles, umbrales de nuestras vidas, casi a ese prepandemia, cuando en ese momento creo que estábamos desarmando algo de lo horroroso del mundo, ¿no es cierto? Digo, eran escuelas que más allá de estar muy atento a cada una, se pensaban colectivamente y pareciera hoy que queremos escuelas que potencien la individualidad y no lo colectivo, que potencien el mercado y no un Estado presente. Me parece que es un momento fundamental, no solo por este documental, sino para aprender de lo vivido, para ir hacia adelante y pensar qué escuela pública queremos defender y transformar.
Claro, porque imagino que también es una crónica de una escuela que se cerró, pero que nunca estuvo cerrada, en definitiva, ¿no?
No, o sea, se nos ha vapuleado mucho a los docentes y a la escuela pública, muchísimo, pero creo que el documental pone en valor, y no desde lo heroico ni romántico, porque en muchas cosas no hemos llegado, yo como docente hay cuestiones que me han costado un montón, pero me parece que todo lo que ha hecho la escuela en cada territorio y los docentes ha sido impresionante, y creo que el documental permite verlo con una lupa, siguiendo la historia de Dante, un docente de La Matanza, de Pablo, un docente de San Martín, Diana, una docente educadora de Córdoba. Me parece que en eso hay una potencialidad para poder tomar.
Bien, bueno, Martín, ¿dónde se puede ver esto? ¿Dónde lo están exhibiendo a pedido? ¿Cómo es el tema? ¿Se va a estrenar en algún lado? ¿Se ha estrenado?
Estuvo en Córdoba, ya estuvo en Villa Las Rosas, estuvo en el Centro de Investigación y Capacitación de la UPC ayer, hoy estuvo acá en Jesús María, y esperemos que próximamente esté en la plataforma Cinear, donde se va a estar pudiendo ver el documental, y después nos pueden escribir a elvaivendelasescuelas@gmail.com.
Bien. Martín Ferrari, uno de los realizadores, junto con Carlos Escliar, del Vaivén de las Escuelas. Muchísimas gracias por habernos atendido, ¿eh?
Un abrazo grande a ustedes, gracias.
Ahí estaba Martín, entonces, pronto en Cinear, sería muy interesante, va a ser muy interesante, porque ahí, bueno, el acceso es para todo el mundo una vez que esté ahí.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, las últimas, antes de despedirnos, le quedan a Oscar. ¿Hay novedades o cosas para decir respecto de los PROAS, en este caso del PROAS 4, Oscar?
Sí, recordar que sigue disponible, sigue teniendo lotes disponibles allí en Villa del Prado, pegadito a los otros PROAS que están en jurisdicción de Altagracia. Para más información pueden comunicarse al WhatsApp del Programa Solidario de Apoyo de Demandas Habitacionales de la Secretaría de Acción Social al 0351, al 351, WhatsApp 351-284-1553. Recuerdo, tienen interés en un lote en Villa del Prado a través de la Mutual Mujica y de UPC, 351-284-1553, allí los van a asesorar. Y pegadito a esto, hay que recordar quienes ya han sido beneficiados con Procrear. Se acuerdan que el año pasado hicimos una tanda bastante grande a través del programa de acompañamiento del gremio. 157 afiliadas y afiliados el año pasado pudieron acceder a el crédito del Procrear sin pasar por una etapa que era el concurso y han recibido el mail para actualizar la info. Deben completar sus datos hasta el martes 3 inclusive. Esto es un anuncio concreto. Hasta este martes, si han recibido, chequen si han recibido el mail para actualizar la info de Procrear. Aquellos que presentaron la carpeta para acceder al crédito tienen hasta el martes inclusive. Si tienen dudas, comunicarse con el programa de demandas habitacionales de Acción Social a ese número que daba recién, 351-284-1553.
Muy bien. Bueno, y se viene la tercera edición de los cursos de formación docentes destinadas a las afiliadas y afiliados, ¿no?
Hablábamos hace un tiempo ya con los responsables allí en ISIEC de la formación docente y sabemos que cada vez que se abren estas inscripciones se agotan los cupos bastante rápido. Así que se pensó una tercera edición, que es la que se está presentando, destinada a docentes afiliadas y afiliados de UPC. 15 cursos de formación que inician en octubre. El cursado es virtual y tienen una duración de 5 semanas. Acreditan 30 horas ingresen a nuestra web para conocer la propuesta por cada nivel. El martes 3 de octubre estarán abiertas las inscripciones. Quédense atentas a nuestras redes, atentas y atentos.
Muy bien. Bueno, comenzamos a despedirnos. Hay que decir que mañana se va a realizar en la provincia de Santiago del Estero el primer debate, el primero de los dos debates presidenciales de los que van a participar los 5 candidatos que surgieron de las PASO del 13 de agosto y que van a competir por la presidencia de la Nación el próximo 22 de octubre. Serán 3 temas. Economía, educación. Economía.
Ahí estamos.
Economía, educación y convivencia democrática. Este último es un tema que surge a través de la gente que había abierto un llamado desde la Cámara Nacional Electoral, desde la web de la Cámara Nacional Electoral, y la gente propuso ese tercer tema. Bueno, economía y educación, nada más ni nada menos los temas sobre los que debatirán, Oscar.
Exactamente. Derechos humanos y convivencia democrática, incluido a través del voto de la gente. El otro domingo será el siguiente. Mañana a las 21 horas, por todos los medios, va a ser por cadena nacional y está disponible para todos los medios privados que lo quieran tomar. Así que estemos atentos, ¿sí? Veamos, escuchemos, sobre todo, obviamente, en tomar la decisión tan importante para el próximo 22 de octubre.
Nos vemos la semana que viene, Oscar.
Gracias, Daniel. Gracias a la audiencia, a Sofía allí en la producción, a Conrad en la operación, a Mariano en la grabación. Nos vemos el sábado que viene.
Esto ha sido La Tiza, gente. Muchísimas gracias.
Resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera.